Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estamos en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar, en el Palomar de Caseros. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Y el artista, antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola.
Que se encuentra sentado en esta silla. Esta sala no hace falta que yo diga que tiene para mí bla, bla, bla.
Pero dígalo. Dígalo.
Media hora de pésima literatura.
Dígalo. Bueno. ¿Usted estuvo alguna vez, por ejemplo, en la última fila con una novia?
Sí.
¿En
esta sala? Sí.
¿Me imaginé?
Bueno. Recuerdo.
Se lo pregunto en todos los teatros.
Hace un rato recordé una película que vi aquí. Ah. Esplendor en la hierba. Y me descompuse.
Perdón, pero, me suena a película de Isabel Sarli.
¿Esplendor en la hierba?
Sí.
No.
Perfecto.
Es una película de Natalie Wood y Warren Beatty.
Parecido.
Bueno. Sí. Señor, supongo que hay muchísima gente de Caseros. Lo dicho, nadie.
Nadie,
sí,
cuatro.
Sí, mire, sí, mire, sí. mire.
Yo contaba con ver una multitud, a cada rato, sí, multitudes de amigos. Hola. ¡Oh, mirá quién está allí!
¿Qué haces?
Y ahí algunos apodos infamantes.
Claro.
No, hay uno solo que no lo voy a nombrar. Señores, estoy ansioso por saber qué ideas albergan sus habitualmente desiertos cerebros.
Por favor, señor.
Siguen desiertos los cerebros. Yo fui dado de alta hace una hora.
Ajá.
Uh-huh. Sí, sí. Y estoy con
Un tema privado, ¿verdad? Un tema de salud,
sí,
privada.
Una enfermedad privada.
Bueno. Sí, un tema de salud. Por convenio me infiltraron y, ajá, y tengo que estar acá.
Y pudo venir, sí.
Claro.
Bueno, entonces, para venir así no hubiera venido.
No, bueno, pero señor.
Debe que se va a sentar ahí. Y cada vez que digamos algo, usted se va a hacer el enfermo. A presentar las canciones diciendo, lamentablemente, no sé qué canciones van a cantar ahora, porque saca certificados médicos.
Sí.
Uno tras otro.
Tengo certificados médicos para presentar.
Yo tengo en casa.
Ah, ¿tienes? Sí,
yo compré hace mucho una resma de certificados médicos.
¿Pero ya escritos?
Escritos y firmados por médicos amigos.
Ah, bien.
Cuya firma aprendí a falsificar.
Bueno, pero tiene atención, porque cuidado que no es tan sencillo ese tema. Tiene que figurar fecha, tiene que figurar matrícula. No puede ser doctor y no hay matrícula.
Sí, ahora veo que los médicos... ¿Se puede hablar mal de los médicos?
Casi no se puede decir otra cosa que no sea mala.
Porque vio que... No sé si hay médicos en la sala.
Seguramente que sí. Sí.
¿Hay un médico en la sala, por favor?
Incluso...
Tenga cuidado, Barton, porque
si
agarra un patatún no la atiende ni Mongo.
No de todos los médicos, pero hay una burocracia médica.
Ah, sí, son los peores.
Que hacen recetas. Inclusive yo he ido a buscar recetas para otra persona.
Sí. Qué lindo.
Que me haga la receta, bien, vamos, rápido.
Qué legal, qué bien, que suena bárbaro.
¿No se podría ir usted? Porque está convirtiendo este programa en un confesionario de iniquidades.
Por favor, va al médico y le dice, hacemos una receta para mi primo.
Para mi primo no, pero con consentimiento de todas las partes. Bueno, sí. Pero la hacen mal, siempre falta un dato en la receta, amén de que no se entiende lo que dice. No. O le falta la fecha, o le falta el sello,
le falta
el nombre de la droga.
Yo hice 45 kilómetros para que me sellaran una receta.
Sí, o está mal la cantidad de comprimidos. Dice, 30 comprimidos no existen, son 28, no te lo puedo vender. ¿Pero por qué? Me lo escribió así.
Y así como te cometen esos errores, pueden cometer otros.
Claro. Un día, cuando tengamos tiempo.
Hoy tenemos, ¿hasta qué hora estamos?
No, pero digo, podemos debatir largo y tendido si la medicina no se está transformando en un comercio.
No me digas, no.
No me digas, no.
Yo tenía entendido que el médico iba de casa en casa.
Bueno.
Y aceptaba, apenas así como dádivas, un pollo.
Sí. Sí.
No es así. Las prepagas no son así. No es que todos los meses va uno y le deja a Swiss Medical una docena de huevos?
No.
Creo que no.
No.
Señores, el tema impuesto por las autoridades de nuestra radio, e incluso por las autoridades del cine Helios, y hasta del bar de enfrente,
pero por favor,
el bar Tacú.
Sí, pero todos nos ponen... Nos
pero el bar Tacú, me parece que se llama McDonald's ahora el bar. Cambió de firma.
El tema es, atención.
Bueno, denos ya mismo la ubicación.
¿Vio el puente Avellaneda?
Sí.
Abajo.
¿Usted cayó del puente Avellaneda?
Sí.
¿Dirección a provincia?
Atención.
¿Dirección a capital?
Atención.
¿Quién es el señor?
Soy el sargento. Estaba escuchando la comunicación. Le voy a dar los primeros tres consejos inmediatos al conductor.
Sí, por favor, muchas gracias.
Primero, no pierda la calma.
No.
Bueno, el auto puede tardar entre 3 y 6 minutos en hundirse.
Sí, ahora agréguele, ya pasaron 2.
Bueno, no abra las ventanillas hasta que yo le diga.
¿No abra las ventanillas?
No las abra hasta que yo le diga.
Bueno, no, usted puede decir lo que quiera, estoy tratando de abrirla.
No.
Pero no, se trabaron.
No las
porque
abra.
Porque este auto tiene muchas, digamos, ventajas tecnológicas, es muy moderno.
Sí.
De manera tal que uno está condenado. Una vez que no funciona más la batería, el auto no funciona
más. No le anda nada.
O sea, no puedo abrir la ventanilla, no puedo arrancar, no puedo prender las luces, no puedo nada.
No puedo.
Pero de todos modos, es un auto, ya que estamos...
Sí.
Le comento. Yo siempre fui muy del Chevrolet.
¿Pero qué tiene que ver? No importa. Esto es una emergencia.
Sin embargo, mi cuñado, que es japonés...
Sí.
Me dice, cómprate un Toyota, me dice.
Bueno...
Se casó con mi hermana, que le gusta a los japoneses, ¿vio?
No, bueno, pero no importa.
Un día fue a la tintorería, estaba este japonés.
Por favor.
Vio cómo son los japoneses parcos.
Pero denos los datos, por favor, para
Por favor, los datos, queda un minuto.
Los datos. ¿Puente Avellaneda?
No, bueno, Puente Avellaneda, me caí del Puente Avellaneda.
Sí, entendimos, pero ¿de qué lado está? ¿Provincia o capital?
¿Lado Avellaneda o lado Lanús?
No.
Lanús, no une Lanús.
Avellaneda y Lanús son el mismo lado, me parece.
Es el mismo lado, señor.
Por favor, defina dónde está.
Sargento.
En este momento estoy teniendo algunas dificultades.
Bueno.
Porque el agua me está llegando a la altura justamente.
¿Usted ya la tiene adentro?
¿El agua? Que si la tengo adentro,
sí.
La tengo en la boca.
Ah, bueno, entonces sí.
Abra la ventanilla entonces ahora.
Que ya la abrió, sargento, ¿no ves que está, se está inundando?
Bueno, ¿qué van a hacer ustedes?
Ya mismo estoy llamando a lo primero de los móviles.
Ya nos estamos dirigiendo, Puente de Nicolás Avellaneda. Atención, estamos dirigiendo.
Estamos manejando una autobomba. Usted lo va a ver porque es una autobomba rojo que va a estar arriba del puente.
Perdón, sargento, hay un incendio arriba del puente Avellaneda. ¿Qué hacemos? ¿Cuál atendemos?
Prioridad 1, incendio. Prioridad 2, rescataje de auto.
Muy bien.
Gracias por comunicarse con nosotros.
Otra habilidad que debe tener un bombero es, disculpe que se lo diga así tan crudamente, saber usar la manguera.
Pero eso no es para cualquiera.
¿Cómo cualquiera? ¿Usted sabe usar la manguera?
No, la manguera...
¿Que si sé usar la manguera?
A mí me han dicho que hay que tener mucha habilidad para poner el dedo en la punta de la
manguera. No,
en
la punta, tiene una boca así.
Se le vuela
por
el dedo.
Eso, hay que tener un dedo así.
Bueno.
Y entonces el chorro sale con más fuerza y puede apuntar a donde es.
No, pero tiene las mangueras nuestras, que son todas importadas de Polonia.
Pero son mangueras cortas, me dijeron que hubo un error.
Sí, las mandaron de 3 metros la manguera.
Sí, y se la fueron cortando.
No, ahora tenemos que ir poniéndole accesorios, por suerte, con la voluntad y la solidaridad de la gente.
Sí, todos donaban un pedazo de manguera.
Sí.
Entonces pusimos un gran tacho ahí en la puerta del cuartel de bomberos y cada uno venía y tiraba. No nos importa, le decíamos, el tamaño de su manguera.
Perfecto, qué bueno.
Caseros te necesitan.
Sí,
bueno. Sí, había mangueras larguísimas. Mangueras medianas.
Sí, claro, con los locos.
Bueno, no lo voy a aburrir con esta charla.
No, claro. Pero, ¿sabe qué? También íbamos por las casas pidiendo ¿No tiene manguera que le sobre?
Claro, sí, salió un tipo y decía, sí. Pase, pase.
No, no, pero si la, directamente si la manda.
Claro. Bueno, principales herramientas que debe tener un bombero. Con la manguera me han dicho que se te puede escapar de la mano.
Pero claro, si tiene una presión descomunal.
Claro, por ahí, si le dan de golpe, ahora tenías tranquilamente la mano así... Y no la pueden cazar, la manguera.
No, puede tirar al piso, incluso.
Y además, si se le larga, vio cómo se sacude, porque para un lado y para
si
el otro...
Si queda suelta, queda loca.
Sí.
Un cuñado mío pasaba, se puso a mirar un incendio, ¿viste? Sí. Vio cómo son la gente que no tiene nada que hacer. Después, si se pone ahí a cogotear, y se le escapó la manguera a un bombero, se ligó un manguerazo en la cara, todavía tiene la marca.
Y sí, es durísimo. Porque en la punta tiene una rosca.
Claro. Bueno, en fin. Principales herramientas que debe tener un bombero. Primero, casco.
Sí.
Bueno, está bien.
No eso es indumentaria, no sé si es
chaqueta y pantalón también.
Bueno, esa es la indumentaria.
Bueno, pero son elementos también.
Sí.
Porque son impermeables.
Sí, señor. Incluso muchos de tienen.
Hay nífugos, ¿no?
Tiene como un sobre todo negro. Que...
Sí, de madera.
Sí, no es un sobre todo, pero bueno.
Guantes. Los guantes de bombero, de boxeo, iba a decir.
Sí.
Bla, bla, bla. Debe ser un tejido basado en fibras sintéticas. Son guantes especiales, capaces de soportar las llamas u objetos puntiagudos.
Sí.
Cualquier cosa. El tipo, incluso en la casa, se divierte poniendo las manos arriba de las hornallas de la cocina.
Sí.
Mirá lo que hago, le dice la mujer. Y después dice, mirá lo que hago, agarro unos cuchillos
no, bueno,
y se los clava. Y la mujer está podrida.
O saca,
y sí, da arte, imbécil.
Por otras razones está podrida. Y dice, déjame de bromar, Ernesto. Dice.
Mete la mano en el horno y saca la asadera con
la piscina. Déjame a mí. Y ahí nomás con los guantes saca.
Saca los canelones y todo.
Botas. Las botas de bomberos se caracterizan por ser de hule.
Sí, señor.
Me acuerdo cuando yo empecé como bombero, le robé el hule a mi abuela.
Antes usaban los
Antes
manteles.
Había muchos manteles de hule, lindos, era de lindos colores. Y me hice unas botas de hule. Que todavía las tengo ahí.
Bueno, pero...
Así cuadrillé le quedó, porque si era de mantel.
Sí, sí. ¿Qué va a ser?
Bueno.
Dice, más...
Cuidado, ¿eh?
Mirá, el 141. Máscara de bombero.
Sí.
¿Cómo?
Para que no lo reconozcan.
Por el humo, cuando tiene que meterse en una habitación, está llena de humo del incendio, necesita máscara de oxígeno.
Hay una cosa que es un poco confidencial, ¿no?
Sí.
El bombero muchas veces salva la vida de una dama que ha quedado apresada en su habitación, en la cama,
aterrorizada,
vestida con un deshabillé.
Bueno, entonces,
bueno.
El tipo, hachazo en la puerta.
Muy bien. ¿Para qué golpeas si tiró bajo la puerta?
El tipo de la vela me dice, buenas tardes, dice... Soy del departamento de bomberos, la vengo, qué sé yo.
Pero si ya lo ve,
no,
que bombero.
Escúcheme, tiene que actuar, no tanto prolegómeno.
Ella
no.
Se arroja en brazos de él.
Sí, señor.
Y dice, ah, miércoles, miércoles.
No, miércoles.
Ah, miércoles. Me ha salvado la vida, qué sé yo. Y el tipo aprovechando, le dice, mire, ya que le salvé la vida.
No puede decir nada.
Está en pleno incendio, por favor.
No puede decir,
imagínese.
No, imagínese señor. Nada.
El bombero tiene que sacar a la señorita, dejarla, depositarla en la vereda.
¿Depositarla? No, ¿qué es? Un plazo
en
fijo.
En el banco.
Dejarla
no,
ahí.
No, sí,
bueno,
la lleva
a mí me han contado muchos bomberos esta misma anécdota que yo le acabo de contar.
Qué raro que le digan.
Me dijo, te estuve esperando toda la vida. O sea, el bombero que cuenta esos episodios pone en boca de la dama palabras de este jaez.
Es raro.
Ahora le digo más. Si, por ejemplo, por estas cuestiones de la chica está desvanecida, el bombero tiene que aplicarle los movimientos de respiración boca a boca.
Sí, pero no ahí adentro, afuera.
Dice, lamentablemente, mi profesión me obliga a aplicarle la respiración boca a boca. ¿Me entendés?
No, pero si yo estoy perfecta.
Ya lo veo.
No, por favor.
Bueno, tiene que tener el bombero un extinguidor. ¿Cómo va a ir con un extinguidor?
Es una vergüenza.
Eso es para los giles del supermercado.
Bueno, pero Por lo menos tiene que tener el extinguidor como herramienta, porque no en todos los casos es el tema de la manguera. Hay determinados incendios muy específicos, por ejemplo, eléctricos.
¿Un incendio eléctrico?
Bueno, incendio eléctrico.
Van con extinguidor.
Un cortocircuito, bueno, va con extinguidor.
Pero
con
uno quiere
espuma,
que venga, sí, pero uno quiere que vengan los bomberos de verdad.
Claro, claro.
Que vengan los bomberos de verdad.
Yo, una vuelta hubo un incendio en el departamento de al lado,
sí.
Y no teníamos extinguidor.
Y bueno.
Y traje crema de afeitar Palmolive.
No, bueno, no.
Que no lo pagamos.
No, si tiene peor, tiene alcohol la crema.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Si llega a tener, por ejemplo, arena, un arenero, carga un balde con arena y lo tira.
Ah, sí, claro.
¿Quién no tiene un arenero?
No me fui hasta Mar del Plata.
Sí. Sí. Cualquiera tiene. Ahora, discúlpeme, porque usted mencionó a la señorita recién. Señor, por favor. Hay otra situación que atraviesa muchas veces el bombero voluntario, porque el bombero tiene vida propia también, ¿eh?
Claro que sí. Tiene y muchas vida. Veces hasta tiene una familia.
Tiene una familia, bueno. Tiene una novia puede tener.
Sí, en un caso
una novia que llora cada vez que oye la sirena.
Bueno, está, por ejemplo,
ay,
claro.
Mi amado, se va, empieza.
Está con ella, por ejemplo, en la cama. Tan... No, señor, descansando.
Entonces,
lo que puede.
Más que novia, entonces.
Y le suena la chicharra.
¿A la novia?
No, señor, a él. Que lo llaman del cuartel de bomberos. Esto pasa en todos los pueblos.
Claro.
Y como esté, tiene que salir disparado.
Claro.
Sí, sí.
A veces tienen que ir los dos. Sí.
No, pero no. Señor, como sea. Se tiene que hacer presente en el cuartel, porque
sí,
todos los compañeros también están en la misma situación. Van
claro,
llegando.
Y los matrimonios duran poco. ¿Sí? En Estados Unidos, sí, el promedio de duración del matrimonio de un bombero...
¿Cuánto es?
30 días.
¿30 días? Lo que más que acá.
Yo soy mal pensado, y ¿sabes lo que sospecho a veces? Que los bomberos se ponen en combinación entre ellos. Y a veces
¿en combinación?
Para, claro, a veces para hacer alguna travesura,
claro.
Se hacen tocar la sirena por
claro.
El amigo.
Dice, mira, tengo que salir con una mina y no sé qué excusa ponerme
claro.
A mi señora.
Vos no te das problema, yo te, el martes
hasta
a la
hora te toco la chicharra.
Toco la chicharra.
¡Sí! ¡Ay, lo siento mucho, amor mío! Se viste de bombero y sale rajando. Y vuelve a las 6 de la mañana
claro.
Borracho. Dice, se incendió el Roxy.
Una destilería.
Bueno, el megáfono.
Sí.
Ah,
fundamental.
Es fundamental, sí, sí.
Atención, habla el sargento.
No es para jugar, ¿eh?
No, pero estoy probando el megáfono.
Bueno, no es para jugar.
Lo compramos importado.
Sí.
Bueno, muy bien. Y para dar instrucciones a sus compañeros, o bien ayudar a que las personas que están atrapadas
claro.
En los pisos superiores no hagan macana.
Suban, por favor, a la autobomba, compañeros, y me dirijo a los del incendio, por favor.
¿Pero qué? ¿Quiénes son los del incendio? Una banda de...
La gente del incendio, tranquilos, que los vamos a salvar en las próximas horas. Estamos haciendo
¿Cómo horas?
Todo lo posible.
Ahora por un momento no, los vamos a dejar. Nos vamos a ir porque tenemos otro incendio que es más apagable que este. Bueno, tiene que tener una escalera también.
Sí.
Son escaleras interminables, ¿no?
Telescópicas, ¿no?
Sí. Las usan para mirar el firmamento.
No, señor.
Muchas veces sabe para qué las usan, usted lo comentó, lo he visto en televisión. Para bajar
debe ser cierto.
Para bajar un gato de un árbol.
Con lo que cuestan.
Bueno, ¿qué tiene que ver? El gato también se
el
lo merece.
El gato de un árbol se baja a piedrazo.
No, señor. ¿Qué aplauden, che?
Bueno, el hacha, tienen un hacha.
Sí, claro.
El hacha sí. Reglamentaria.
Bueno, por supuesto.
Es para tirar abajo las puertas. Muchos, cuidado que esta profesión desarrolla una especie de psicosis.
Ah. Sí, sí.
Sí, tengan cuidado. Hay bomberos. Que hay que aguantarlo, hay que ser la familia, ¿eh? Yo tengo un amigo que vuelve a su casa y abre la puerta a chazo.
Pero... No se da cuenta que terminó.
Ahí volvió tu padre.
¿Qué enloqueció?
Dice, este instrumento...
¿Cuál?
Este.
No, señor, el hacha.
Es generalmente usado por carpinteros o jornaleros. Esa es la impresión que les da a ustedes que escuchan por radio.
Claro, o
leñadores. No obstante, son de ayuda a los bomberos en situaciones como cortar un obstáculo.
Sí.
¿Cómo cortar un obstáculo?
Supongamos que es un árbol que cayó en medio de la ruta.
Sí, ah, tiene razón.
Claro.
Muchas veces caen árboles en medio de la ruta. Sí. Y nosotros tenemos que removerlos.
Bueno, está bien, me parece bien. ¿No lo hacen con motosierra, más fácil?
No.
¿Por qué?
No. ¿Usted vio la película El Loco de la Motosierra?
Sí, pero ¿qué tiene que ver una película?
Una motosierra. Al bombero vos le das 30 días que use la motosierra y deviene en asesino serial.
No es así, no.
Funciones principales del bombero. Extinción de incendios.
Muy bien.
Extinción de incendios urbanos, forestales, rurales, industriales.
Extinción de incendios.
Bueno, muy bien.
Qué sé yo. Este me gusta. Rescates por caídas en pozos, etcétera.
Sí, señor.
Ah, oh, cómo me gustan las caídas en pozos, etcétera. Primero tiene que haber pozos.
Es que a veces pasaba antiguamente, se usaban los aljibes. Todas las casas de acá, de todos los lugares, tenían un aljibe para sacar agua.
Bueno. Usaba también, disculpe si alguno está comiendo, el pozo
ciego.
Los detritus.
El pozo ciego.
El pozo negro.
Sí, el pozo negro también.
Entonces por ahí alguien se caía al pozo ciego.
Sí, también.
¿Quién venía? La lujanera.
No. Los bomberos también.
Los bomberos.
En ese caso, la escalera, en vez de usarse para arriba, se usa hacia abajo.
Hacia abajo.
Es importante.
Pero en general se tira una soga y se le pide a la víctima
que jale.
Que está en una situación de porquería, digamos.
Sí.
Le dice que se agarre fuerte de la soga y que venga.
No, pero que venga no, porque tiene que poner una polea.
Se ata de la soga.
Y con una camioneta el bombero arranca saca. A veces lo saca demasiado.
Sí.
Van siempre rápido los bomberos. Y no distingue si es otro incendio o si están sacando un tipo del pozo.
No,
el tipo sale como pedrada del pozo y lo arrastran por la avenida San Martín. Todo lleno de...
Y sí, se va raspando el tipo.
Sí, bien. En las películas americanas, para sacar a alguien que se cayó en un pozo, hacen otro pozo,
claro,
en forma paralela.
Y después lo comunican.
Y después lo comunican. No sé por qué hacen eso.
Y porque en algunas circunstancias no se puede sacar por el otro pozo. Pero demora más, ¿no?
Sí, demora varios días y vienen gente de todos lados. Y se transmite por televisión.
Lo único bueno es que le quedan dos pozos ciegos al de la casa.
Sí, sí. Y claro, después. El día de mañana.
Sí. Aprovecha y hace un subte.
Claro. Hay muchos aljibes abandonados, pozos de petróleo,
sí, claro que, sí,
que no encontraron nada, la gente se cae adentro. Hay también rescates acuáticos, como el que hablamos recién, el coche al agua, retirada de elementos peligrosos en las tormentas, volcanes.
Bueno, pero no hay volcanes por acá.
Volcán.
Tampoco, ¿no?
Bueno, no hay por acá, pero...
No, pero es una cosa. ¿Sabe lo que es apagar un volcán? Los bomberos que hay que poner.
Sí, pero.
Le tiran directamente. Así, el volcán se muere de risa.
Sí, pero bueno. No intentan apagar el volcán. Bueno, asisten a las víctimas de.
Yo lo primero que haría sería tratar de apagar el volcán.
No, bueno.
Así que agarramos el toro por los cuernos.
No, claro. Pero está bien, señor. Pero consumada la erupción.
Buen provecho.
Sí.
Usted tiene que asistir a las víctimas porque quedó todo, queda todo muy dañado.
No, pero tiene que ayudar a la gente a rajar.
Claro.
Bueno, pero ¿con qué? Le dice corran para
allá. Le dice corran para allá.
Claro, claro. Bueno.
Lo alienta con una palmadita.
Sí.
Bueno, acá por suerte no hay volcanes. Pero hay mucho incendio doméstico, hay tuberías que se tapan. Bueno, hay los bomberos en la cancha también.
Me parece que también pérdida de gas.
Sí.
Pérdida de gas.
Pero llaman a una cuadrilla, ¿sabe para qué llaman a los bomberos?
No.
Para prender fuego cuando hay pérdida de gas.
Ajá. Claro.
Para que se vaya quemando el gas mientras...
chau.
No, bueno, chau qué.
Buenas.
Buenas.
Soy el del otro día.
Sí.
Pero ahora es otro problema el que tengo. Siento un olor acre.
Acre.
No sé, acre.
¿A qué?
A crema.
No, señor.
Brilé.
¿Tiene un olor pestilente?
Sí.
¿Hediondo?
¿A mí me lo dice o...?
No, no.
No, sí, es un olor propiamente... ¿Vio cuando sacaron a aquel tipo que se había caído en el pozo?
Sí.
Bueno, más o menos ese olor.
Ah, puede haber una filtración tóxica, ¿eh?
No, o puede ser una pérdida de gas también, porque el gas...
¡Ah, no bueno, me lo diga! Claro, porque... Que me asusto.
El gas no tiene el mejor de los olores. Es más, le digo una cosa, el gas no tiene olor.
No.
Se le agregó
Se le agregó olor, olor, sí, sí.
Para que la gente sepa...
Se compra hay... olor.
Sí. Sí.
El olor a gas clásico.
El clásico olor a gas, ¿no? Bueno, me gustaría que vinieran a mi casa antes de que...
¡Explotó!
¿Cuánto tarda en llegar un bombero? Es el último tema.
Y depende, si está a 80 kilómetros, como dije usted.
Pero promedio.
Es lo mínimo que... Nosotros le ponemos la mejor voluntad.
Yo sí, creo que...
Pero si no tenemos
nada... La velocidad de su voluntad, señor.
Me parece que no es necesario que todos los bomberos lleguen juntos a la, al cuartel, sino que los primeros que llegan prenden la autobomba y pasan a buscar a los distintos...
Claro, la casa.
No, pero esto no es el transporte escolar.
Le tocan la corneta y van subiendo.
No, no se puede tomar ese privilegio.
¿Quiere que vaya el bombero en colectivo al incendio?
No, como sea, como sea.
Va con el coso así, en colectivo. Chofer, falta mucho para venir a La Plata.
No, van
apurado, ese tipo. Tengo un incendio.
Sí, sí. Van en moto, en bicicleta, en auto, lo que se pueda.
Bueno, última cosa. Lo que tiene el bombero es prestigio.
Sí.
Y sí, ¿qué le parece?
Prestigio social.
Y se lo merece.
Muchas chicas de mi familia se han puesto novia con bomberos. Bueno. Y hay que verlas... mi prima se casó con un bombero.
Sí. Lo bien que hizo.
Yo con el uniforme de gala.
Ah, sí, sí.
En la iglesia entraron, era de verlos. Hermoso estaba el tipo.
Me imagino.
Uniforme, ahí el casco.
Sí, señor.
El costado, ahí agarrando.
Incluso todo. Muchas veces hasta tienen medallas de los
incendios. Sí, todas las medallas, todos los lugares donde apagaron incendios.
Bueno, claro.
O con decoraciones que tienen.
Sí, señor.
Esas cosas. Wow. Mi prima estaba que radiante y miraba a todas. Por ahí, tipos que se casaron con abogados, con gente así. Como diciendo, mirá el marido que me eché.
Ahí. Está bien, estaba que orgullosa.
Sí, sí. El novio un poco engrupido, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, el bombero.
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno,
¿qué
por ahí le dice al cura, dice, a ver si me apuro el expediente, padre.
No, bueno, es una
porque
ceremonia.
Porque un incendio puede ocurrir en cualquier momento, imagínese, tengo que salir rajando.
Bueno, me imagino que el día de su casamiento puede prescindir de... Le dan franco.
Eso le dijo el cura.
Y claro. Sí, claro.
Porque vio que en los casamientos se van acercando despacito al mostrador.
Sí, al altar.
Se llama altar, señor, altar. ¿Qué mostrador? Altar, donde está...
Y este no, medio así como que... Medio la arrastraba
no,
a
pero...
mi prima. Y ahí le dice, bueno, ya le digo que sí.
No, pero no,
no,
no es
¿qué?
Así.
Ya.
No pierda tiempo explicándome.
Por favor, no sé señor. Tengo
en
que
la
primero...
buena y en la mala, qué sé yo.
Tengo que leer los distintos mandamientos primero y una vez que estemos de acuerdo...
No, pero no es estar de acuerdo, señor, sí, no es...
El cura soy yo.
No, está bien, bueno, pero yo soy monaguillo, tengo años de monaguillo.
Bueno, lamentablemente, escuche la chicharra.
Sí,
sí.
¿Qué pasó? ¿Un incendio?
Un incendio. Voy a tener que abandonar...
Se va a tener que ir.
Este informe.
Uy, pero así nomás.
Bueno. El informe queda abolido por ahora, ya voy a volver... En algún momento...
Todo sea por cumplir con su deber.
Sí, claro, tengo que cumplir.
Bueno, se fue.
Me parece bien.
Bueno.
Mientras tanto, ¿qué le parece si hacemos una pausa?
Muy bien.
Para dar lugar a las siguientes secciones de este programa.
Por favor.
Por lo que fuere.
Pausa.
Permiso.
Una sola radio. Del Sol.
Vamos a hablar de música.
¿De música?
Muy bien.
A ver si encuentro un violín por acá. Debe tener, ¿no? Un chelo puede ser.
Está bien, está muy bien.
este intervalo, acuérdese de este intervalo, sí. No de este.
No.
No, de este.
Ese es más angustiante.
Claro. Y acuérdeselo.
Es una cuarta aumentada.
Exactamente, una quinta disminuida, si quieres. Giuseppe Tartini fue un músico italiano, violinista, compositor. Había nacido en 1692 en Venecia, o cerca de Venecia. Un pueblo cerquita de Venecia, que ahora ni siquiera es italiano, es esloveno ese pueblo. Vio esas cosas de la frontera, ¿no? Su mamá era eslovena y su padre veneciano. Y, bueno, Tartini tuvo formación musical y pasión por la música, desde luego, desde joven. Pero sus padres, en realidad, esperaban que se convirtiera en fraile franciscano. Lo mismo que le pasó a usted.
Sí.
Que siempre quiso ser músico y sus padres insistían en que fuera padre franciscano. Por eso lo vi recién en la iglesia, en un casorio.
Sí. Leyendo los mandamientos.
Sí, claro.
No robarás.
Bueno, sin embargo, desde niño tomó clases de música. Era el mejor alumno de la escuela de San Felipe Neri, de su pueblo, Pirano. Al crecer, Tartini decidió estudiar Derecho en la Universidad de Padua. Le resultaba muy fácil el estudio. Y usaba su tiempo libre para la esgrima.
Bien.
Y se batió en muchos duelos. Y tenía la intención de convertirse en maestro de armas, pero conoció a Elisabetta Premasore.
Ajá.
Y aunque la relación no era aceptada por su padre, el padre ya me está cayendo grueso.
Sí.
Primero no quería dejar estudiar el violín, ahora no lo deja andar con Elisabetta. El padre decía que ella era de clase social baja y había diferencia de edad, igual. El caso es que el padre de Tartini se murió. Bueno. ¿Qué hizo Tartini? Aprovechó.
Y sí.
Y se casó con Elisabetta.
Y sí.
Y dice, ahora que mi padre se ha muerto, casémonos.
Bueno, no sé si dijo eso, pero...
Bueno. Al poco tiempo, Tartini fue acusado de secuestro por un hombre que estaba obsesionado con Elisabetta. Cuidado cuando uno se pone de novio con una mina, que no haya otro que esté obsesionado por ella.
Sí.
Ah, porque lo va a acusar de secuestro clavado. Y este hombre era cardenal, además. El cardenal, cuando se obsesiona, es el peor.
No, sí.
Yo prefiero el lechero que se obsesiona.
Sí, sí.
Pero no el cardenal.
Aparte la autoridad que tiene, buena influencia.
Claro, dice, no pase, cardenal. Siéntese aquí. Bueno, el cardenal Cornaro.
Mira qué lindo.
Mira vos. Y Tartini huyó. Tuvo que huir. Huyó a Roma disfrazado de peregrino para que no lo procesaran. Después se tuvo que quedar 2 años recluido en un convento, en Asís, protegido por el fraile Giovanni Battista Torre, que era pariente suyo, y que le animó a volver a tocar el violín. Y ahí tomó lecciones con el maestro Bohuslav Czernohorski, conocido como el polaco
Czernohorski.
Un buen día el cardenal decidió perdonarlo. ¿Vio cómo son los cardenales?
Sí, sí.
Un día te acusan de secuestro y al otro día te perdonan. Y lo reunió de nuevo con Elisabetta, que estaba recluida en un convento de Padua.
Uh-huh.
Bueno, en 1714, Tartini comenzó a trabajar como violinista en el teatro local de Ancona, una ciudad que queda sobre el Adriático. Mientras tanto, seguía estudiando para perfeccionar su técnica.
Allá.
Y entonces descubrió el fenómeno de la combinación tonal, al observar que cuando se producen simultáneamente 2 notas y se mantiene durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Bueno, es un fenómeno
interesante,
que ocurre y se aprecia bien en las cuerdas del piano. Aparece primero, bueno,
aparece como un armónico.
Claro, ¿verdad? Aparecen los armónicos.
Los armónicos.
Primero la octava, después la quinta, después la tercera. Bueno. En 1716 hubo un concierto en honor del príncipe elector de Sajonia, que sería después el rey Augusto III de Polonia. Y lo escuchó este hombre, Tartini, escuchó a un gran violinista llamado Francesco Maria Berracini. Y el arte de Berracini impresionó a Tartini. Mm. Pero también le reveló su propia inferioridad técnica.
Claro, y sí, mamá.
Cuando uno ve un tipo que toca bien de verdad, dice, ¿qué estoy haciendo yo, sí, mamá? Sí, sí,
tal cual.
Y él dice, tengo que estudiar mucho. Y estudió y mejoró muchísimo. En 1723 viajó a Praga, participó en celebraciones musicales, porque coronaban a Carlos II como rey de Bohemia. Giuseppe Tartini fue el primer propietario de un violín fabricado por Antonio Stradivari.
Nada más ni nada menos.
Mentira, no es el primero.
¿Ah, en serio?
No, no puede ser el primero. No. Es el primero del que se está seguro, quizá. Yo no estoy... No. Ahorita no puede ser, no puede ser.
Bueno.
Acá estamos hablando de 1728, yo creo que Stradivari ya era afinado. Y los primeros violines del periodo temprano de Stradivari son de 1670, por ahí. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el primero este?
A menos 1700. Que fuera el primero y lo tenía otro violinista. Y
no, no, no sé. Bueno, y que tenía un Stradivari es cierto. Y fundó una escuela de violín en Pirano. 2 años después se mudó a Praga y ahí vivió, no importa. Además de su descubrimiento sobre la combinación tonal y de su virtuosismo, Tartini pasó a la historia por la composición que se llama La Sonata del Diablo.
Señor, por favor.
Discúlpeme. Y la compuso aproximadamente en 1740, a partir de un sueño que tuvo. Acá contamos muchos tipos que soñaron algo,
y se despertaron,
desde Coleridge hasta... ¿qué sé yo?
Se despertaron y
y lo anotaron.
¿Por qué se enaltece a las obras que fueron soñadas? ¿Vio? Que como que queda mejor.
En general, sí. Y bueno, porque a veces piensa que le fueron dictadas por entidades superiores. Mm. Giuseppe le contó a su amigo, el astrónomo Jérôme Lalande, en francés, este sueño que había tenido, y que era así. El diablo se le presentó a Tartini ofreciéndole sus servicios, y Tartini le vendió su alma a cambio de una melodía. Tartini le dio su violín al mismísimo diablo para ver qué podía hacer Satanás con su instrumento. Y, para su sorpresa, el diablo ejecutó, y él escuchó, la melodía más hermosa que él hubiera escuchado nunca.
No sé si
es esa. U otra.
Bueno, me parece.
Esa la estoy poniendo yo como un ejemplo.
Está bien, sí.
Puede ser cualquiera. Dijo Tartini, mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado. Y una violenta emoción me despertó. Violenta emoción.
Sí.
Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que había escuchado.
No era esa nota. No, señor.
Pero le salió parecida. Resultó, sin embargo, inferior. Y tan inferior que dice, me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Cuando Giuseppe le contó este encuentro a su amigo, Lalande, este relató este mismo cuentito en un libro que se llama Viaje de un francés en Italia. El francés era Lalande, desde luego. La Sonata del Diablo tiene una extensión de unos 15 minutos. Y es tan exigente que durante algún tiempo existió el rumor de que Tartini tenía 6 dedos en,
claro, sí, para en tocar
la,
de toda
en
esa...
la mano izquierda. Tenía un dedo de sobra.
Sí, claro.
Y sus amigos le hacían, claro, toda clase de chistes.
Le pedían favores.
Claro, acerca de ese dedo supernumerario. Tartini compuso alrededor de 150 conciertos y 100 sonatas para violín, de las cuales las más conocidas son desde luego esta.
¿Cuál?
Sí. Esta. Me refiero al Trino del Diablo.
Ajá.
Y quiero decir que durante mucho tiempo existió... un intervalo. ¿Qué es un intervalo? La distancia que hay entre dos notas. Estamos todos fenómenos.
Sí, perfecto.
Es un intervalo de tercera. Salgamos,
está
fenómeno,
muy bien.
Pero... ¡epa! Sí. Y en la Edad Media, les parecía que ese sonido era siniestro. Y se lo denominaba Diabolus in Musica, el diablo en la música. Y bueno, todas las cuestiones musicales, filosóficas, se explicaban en relación a la religión, ¿no? Y entonces les parecía que el diablo intervenía en la música. Y ese intervalo se evitaba. No digo que estaba prohibido, a lo mejor sí. Pero en el canto eclesiástico se evitaba. Y después el monje italiano, Guido d'Arezzo, el que escribió el himno que da el nombre a las notas, ¿no es cierto? Bueno, sugirió usar un sistema hexacordal y que servía para evitar el tritono. Tritono porque son 3 tonos de distancia. Y ahí queda. Bueno. Después hubo algunas modificaciones, pero hasta el final del Renacimiento el tritono fue rechazado por la mayoría de los teóricos. En la música de hoy.
No, sí.
Uno de los géneros donde más se usa el tritono es en el jazz.
Claro, le iba a decir, en el jazz ese tipo de intervalo.
Claro.
Perfectamente.
Blues como género cercano al jazz también. Ya nadie le tiene miedo a las melodías diabólicas, ni a los intervalos diabólicos. O a los acordes que convocan al demonio, o a las intervenciones del propio Lucifer en la composición. Nadie le tiene miedo a todo eso, pero nosotros sí. Nosotros sí. Así que ahora, a manera de exorcismo... y para ahuyentar la mala suerte, la excomúnica y la fulería rantifusa que suele traer el demonio, vamos a escuchar una canción que se llama Alabando a Dios.
Sí.
O sea, Aleluya.
Muy bien.
I heard the was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied her to the kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she threw this hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I walked this floor. I used to live alone before I knew you. And I saw your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a call I need to broken hallelujah.
Es el trío Sin Nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Palomar.
Sí, señor.
Así es.
En el Teatro Helios del Palomar. A las puertas de la ciudad Jardín, ¿verdad?
Sí, así es. El viejo cine Helios.
Sí.
Helios era sin H antes.
No.
¿Y porque por... que vayan ellos.
No, señor.
Acá mismo.
Sí.
Había una pantalla.
¿Usted qué película vio acá?
Sí, vi una con Pepe Biondi.
Mire usted.
Ah, bueno, sí, bastante.
Le digo, en serio.
Sí, sí.
Y vi Esplendor en la Hierba.
Ajá. Esplendor en la Hierba era con
Natalie Wood y Warren Beatty.
Sí, señor.
Yo estaba sentado. ¿Vio dónde está el pelado ese que está ahí?
Sí.
Ahí estaba.
Ahí en el lugar.
Ahí estaba justo en el momento en que ellos se conocen.
Sí.
Natalie Wood y Warren Beatty. Bueno, una parte que todavía le digo al pelado.
Sí, no, no estaba el pelado.
Mire, mire los pelos de la nuca.
No provoque, encima le muestra los pelos.
Claro. Bueno, no importa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Seguridad en la calle.
Fundamental.
Nada más.
Fundamental.
Este nada tema. Más.
Fundamental.
En la calle.
Fundamental este tema.
Primero, vaya, camine siempre del lado de la pared. ¿Por qué?
Y si no hay pared, está en una plaza.
Claro, está en un descampado, como
claro.
Sabía.
No, sí. Pero sí,
y
sí.
La pared, y usted, fumado. Y además, ¿por qué?
Porque si va por el lado de la calle, primero, lo pueden atropellar. Segundo, alguien que va, un motochorro, le puede manotear el celular.
Pero, escúcheme,
manotear si hay, el celular.
Si yo voy del lado de la pared... Un tipo está escondido en un zaguán,
claro.
Y me sale de golpe,
ah, bueno,
es... y me dice, arriba las manos que miércoles.
Claro. Y además, si usted está contra la pared, yo lo arrincono contra la ligustrina. No,
montón,
señor, por favor.
¿Cómo te llamás?
No, es una suposición. Es una suposición. ¿Vamos a hacer este informe de forma seria?
Pues,
o vamos,
más vale,
lo van a tomar en la
chica. Pero por supuesto.
Es muy serio.
Bueno.
Estamos salvando vidas.
No sé si tanto, pero bueno.
¿Sabe qué me pasaba a mí cuando caminaba muy cerca de la pared?
¿Qué le pasaba?
Hay unos perros por esta zona.
Sí, claro.
Están esperándolo.
Que están en las casas que tienen alambrado que da la calle.
Sí.
Y están escondiditos.
Sí, sí. No, no.
Y entonces usted viene caminando lo más tranquilo. Y por ahí cuando entra en el 866 de ese frente,
sí, sí,
ahí le salta el perro. Y usted pega un salto hasta el medio de la calle, donde una camioneta
sí, sí,
claro, a 120 por hora lo aplasta.
Sí, es riesgoso.
Lo que pasa es que la gracia del perro no es ladrarante, que usted sepa.
Claro.
El perro lo espera a que lo tenga cerca y ahí le ladra.
No lo espera, no lo ve venir. Bueno. Lo ve en su diminuto campo visual y estrechez mental que tiene todo perro.
Bueno.
Y ahí lo ladra.
Después, hay que evitar la rutina.
Sí.
Hay que ir siempre por un lado distinto.
Esto es por los ladrones, porque a veces los ladrones hacen inteligencia y ven a la hora que usted vuelve el trabajo.
Sí, señor.
Entonces usted lo que hace es volver todos los días a cualquier hora.
Claro. Yo, por ejemplo, vivo en Mar del Plata.
Sí, sí.
Y no vuelvo todos los días por la ruta 2.
¿Y cómo va?
Con mucha dificultad.
¿Qué va, por la 11 un día?
Sí, por la 11 un día. Doy la vuelta al mundo otro día.
Ya, bueno, claro.
Pero ya el quinto día se me acabaron las opciones. Bien, en realidad no camine nunca por lugares poco iluminados, pero especialmente de noche.
Bueno, claro, de día qué importa.
Ahora, ¿sí? ¿Le puedo decir algo relacionado a eso? Porque yo entiendo lo que dice el informe.
Sí. No es muy difícil de entender tampoco.
Bueno, si usted
no crea.
Si usted va por la oscuridad, un ladrón puede estar oculto en la oscuridad.
Sí.
¿Hasta acá todo bien?
Muy bien.
¿Me siguen?
Sí.
Bueno, sí. Si uno va por la luz, el ladrón se supone que no lo va a atacar porque hay luz.
Claro.
Ahora,
¿y
si
por dónde voy entonces?
Bueno, pero digo, voy a defender, si uno va por la oscuridad, por ahí el ladrón no lo ve a uno, porque uno va por la oscuridad también.
Claro.
Digo,
uno tendría que
ir
ocultándose.
Exacto.
Bueno,
claro.
Y después sale corriendo al otro.
Claro.
Y después al otro, así.
Sí, sí.
Incluso puede ir agachado.
Bueno, pero eso. Pero
cada tanto tirándose al suelo.
Claro.
No lo usted ve. Es un paranoico, porque por ahí no hay nada.
No soy un paranoico, me siguen.
Bueno.
Bueno, no espere el colectivo inmóvil. ¿Qué es el colectivo inmóvil?
El 141.
Es para el 141.
Pero que el tipo que no arranca nunca, el chofer,
claro,
que está en medio de la cuadra. El colectivo. No, inmóvil usted, que en la parada,
claro,
del colectivo.
Muévase.
Claro.
Hágase unas flexiones.
No, no sé a qué se refiere con inmóvil. Muy lejos
para
de la parada no se puede
para
ir.
Para mí se refiere a que vaya hasta la esquina, vuelva. Si el colectivo no viene todavía.
Pero ahí te van a asaltar.
No.
¿Qué? Está llamando, está con una remera que dice asaltar.
¿Sabe qué es lo peor? El que especula con la llegada del colectivo y dice, bueno, voy hasta la próxima parada,
sí,
para moverme.
Sí, yo lo he hecho.
Después llega la otra, no viene. Voy hasta la otra.
Yo lo he hecho.
Al final termina caminando hasta la casa.
No, lo peor es que el colectivo viene cuando usted está en el punto
en el medio,
equidistante
de la
parada.
No haga eso. Lo que puede hacer es hacer conversaciones usted.
Sí.
Que con usted mismo. Habla solo.
Ah, está bien.
Qué solitaria está esta calle. Pensar que tengo...
Claro, para dar a entender que hay varias personas.
Claro.
Que no...
No, pensar que tengo amigos...
Sí.
Que están escondidos esperando que alguien me ataque.
No,
sí, no sé si eso...
Eso se dan cuenta que es ficticio.
Pensar que son 8 amigos muy armados.
Sí.
Y viene y aparece el tipo.
Hacen anís.
Arriba las manos. No acaba de oír
lo
que estoy diciendo. Que tengo 8 amigos. A ver, ¿qué va a tener? Bueno, 5.
No, ya no le van a creer
no,
nada.
No le Ahora, igual, le digo, yo a veces cuando salgo de mi casa... uso ese truco. Cuando salgo de mi casa digo, después vuelvo,
yo hago mucho eso.
Y queda mi casa vacía y digo,
claro.
después vengo
después vuelvo, muchachos, limpien bien los rifles.
Sí.
Utilice las vidrieras como espejos. ¿Pero eso qué tiene que ver con la seguridad? Eso es puro coqueto que
no,
yo.
No,
no.
Yo cada vez que paso por una vidriera me acomodo.
No, señor, porque usted así controla quién, si alguien lo persigue.
Claro,
porque
mira,
nosotros no tenemos control de nuestro atrás.
Algunos menos que nada.
No, en general. En general, uno tiene las espaldas descubiertas, el atrás.
Sí, claro.
Más vulnerable.
La triqui, como dicen, sí, los psicólogos.
Por eso también, en virtud de esto, está muy mal la idea de estar con auriculares.
Claro.
Uno no escucha los ruidos.
No escucha nada.
Está
incluso no escucha cuando el ladrón le dice arriba las manos.
No,
Yes, yes. ¡Arriba las manos!
¿Pero qué está escuchando que dice yes, yes? ¿Qué escucha usted?
Está escuchando los Beatles.
Música.
Sí.
Música pop.
Está bien.
Después dice, sea discreto. Ah, sí. Eso en general.
No, no, no sé a qué se refiere. En general,
si lo están asaltando, hágase el que...
No, bueno.
No empieza, lo que... ¡Ay, me asaltan! No. Bien de querusa. Arriba las manos, dice el ladrón. El ladrón, a mí me gusta también que sea discreto. No que me asalta los gritos.
Bueno.
¡Ah, arriba las manos! ¿Qué vas a ver? ¿Qué soy yo? No, no, no. Buenas noches. Arriba las manos. ¿Está bien así o tengo que levantar las manos? No, déjelas así. El dinero o la vida.
Pero de esa manera no sé si le funciona al ladrón.
¿El qué?
De esa forma, tan educado. Parece Alfredo Alcón, el ladrón. Sí.
Bueno, evite las aglomeraciones. Ah, no. Sea discreto en el uso de las joyas.
Claro.
Prendas de vestir. Hay gente que va a todas partes con los diamantes colgando. Sí.
¿Pero para qué me las compro?
Tiene razón.
Bueno, unos pero trajes. Comprátelas para un casamiento.
Sí, pero...
Por ejemplo, esa remera que tiene.
Sí, sí. ¿Esta sabe cuánto me costó?
Me imagino.
No.
Pero va con
esta
la...
Esta es de Versace.
Va con los brazos afuera del auto. Todo el reloj de oro, las cadenas.
Primero, ir con el brazo afuera del auto es una pésima costumbre.
Bueno.
¿Y vio esos tipos que van, que tienen el brazo colgando?
Colgando.
Que van rascando el asfalto.
Sí, sí. Es de brazo largo. Sí. ¿Qué haces, Zárate, brazo largo? Le dice.
Da ganas de gritarle, ya que tenés la mano afuera.
Sí.
No. Bueno,
No, ¿sabes lo que son los peores también? Que los que llevan el brazo colgando y van con un acompañante al cual están hablando y gesticulan con el brazo.
Claro.
Con el otro, con el que está afuera.
Y vos te das cuenta de lo que están diciendo.
Sí. Claro.
Que está haciendo claro, así, está sí. Preguntando algo.
Sí.
Ay. Manejan autos ingleses.
Sí.
Desconfíe de los motociclistas, por supuesto.
No, no bueno.
En especial aquellos que conducen en dirección contraria a la permitida.
¿Y qué le parece?
Es decir, el motociclista en contramano, hay que desconfiar.
Sí.
Igual le digo una cosa, la estadística dice que es más peligroso cuando van dos arriba la moto que
exactamente.
Cuando va uno.
Presta especial atención a motos tripuladas por dos personas, no importa el sexo.
Estamos
hablando de otra cosa.
Sí, pero no...
Le digo porque usted me está mirando.
No importa el sexo de la compañía.
Ah, no. Recuerde que un gran número de arrebatos y de atracos en la vía pública son cometidos por tripulantes de motocicleta, o sea, el tripulante.
Claro.
El de adelante maneja...
Claro, porque...
Y el de atrás te afana.
Supongamos, por ejemplo, que le quieren robar el auto. Y vienen dos, es lógico, uno se sube en el auto y se va. Pero si viene un tipo solo en la moto, se baja, le roba el auto... Y le queda la moto.
Queda la moto, claro. Por ahí es más cara que el auto suyo.
Bueno.
Lo ideal es ir tres en la moto.
Claro.
Claro, para robar un auto y una moto.
Al tomar un taxi, trabe las puertas.
No iba a tomar un taxi.
Después no lo puede abrir.
Claro.
Y lo raptan. Muchos son raptados así.
Sí, bueno, lo que pasa es que...
Te subís, mi amor te da la cucha.
Sí.
Muy bien. Al rato, bueno, dices al tipo, este no es el camino que va a Viamonte y Ayacucho.
¿Y el taxista qué dice?
Se dio un atajo, amigo. No hay atajo posible.
No, esta es la rotonda de San Justo, le dice.
Y entonces uno trata de salir y no. Y entonces el taxista con sorna le dicen... Las puertas están trabadas.
Sí, lo que pasa que...
No me diga que esto es un...
¿Asalto?
No. Más bien es un...
¿Robo?
No. Un...
¿Atraco?
No. Cállate, estoy hablando con el taxi.
Bueno, estoy tratando de ayudar. Yo voy del taxi de al lado.
Un secuestro, nos está secuestrando.
¿Usted me está secuestrando a mí?
No, usted es el que maneja. ¿Cómo lo va a secuestrar el cliente?
Estoy confundido porque hasta hace un rato usted estaba manejando.
No, ahora estoy secuestrado.
Está secuestrado.
Bueno, vamos a ponernos de acuerdo.
Sí.
¿Cuánto pide?
Bueno, 500 pesos.
Pero el viaje ya va a 1000.
Es un desastre el secuestrador. Está desconcentrado, le ve pésimo como secuestrador.
Bueno, últimos consejos. Use el cajero rápidamente.
Sí, sí.
Cuidado con los desconocidos que le ofrezcan gangas.
Sí, porque es tentadora.
¿Qué son gangas?
La ganga es tentadora. ¿Quisiera
comprar una docena de gangas?
No, señor. Sí. Usted va caminando por la calle y de repente se le acerca a alguien, le abre la campera, que yo le muestra, por ejemplo, un celular.
¡Ay, qué ganga!
Y dice, ¿no querés comprar este celular? Lo saqué de la aduana.
¿Y cuánto vale?
¿Por qué lo lleva ahí escondido en la campera?
Es un celular de última generación.
¿Y cuánto me costaría?
Este celular vale 100.000 pesos en la calle.
Sí.
En un negocio. No, en un negocio, 100.000 pesos. Yo te lo vendo por 50.000.
Es un gran negocio.
No, Ricardo, a mí me da desconfianza. Me parece que es una ganga.
Vamos, vamos, pero tiene que ser ya.
Mitad de precio, mitad de precio.
Sí, pero es una ganga. Me parece que algo te quiere hacer. Yo lo vi en una moto a este señor.
Porque viene...
No tengo 50.000 pesos.
Por 40 te lo doy.
No tengo esa plata tampoco.
2.000 pesos, vamos. No tengo tiempo. 2.000 pesos. Acá está el celular.
Te doy 1.000. Acá tenía 2.000, pero tuve que pagar el taxi.
Dame 1.000, bueno.
Bueno. Cuidado también con el cambio de moneda extranjera. Si usted tiene una moneda extranjera...
Sí. Lo va a favorecer de cualquiera sea. Sí.
Bueno, no trate, si usted es asaltado, no trate mal al ladrón.
Claro.
No, y no trate de regenerarlo.
No es el momento, no es el mejor momento.
Más bien, entiéndalo. O hágase una gran idea. Hágase como que usted también es chorro. Tipo le dice arriba las manos y dice la mano. Uy, caramba. Somos colegas.
Sí, pero ¿sabés cuál es la diferencia?
Te tocó esta zona, ¿a vos también? Siempre estamos nosotros acá.
La diferencia es que yo tengo la pistola.
No, perdóname. Mirá lo que tengo acá.
Eso es un celular, es una ganga.
Acá, en la otra mano.
Entonces, usted cuando descubra cierta empatía en el otro, recítele, dice, hermano chorro, yo también sé del escruche y de la lanza, la vida es dura, amarga y cansa, siento bien. Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta, el amor... Es un balurdo en puerta. Con tal que no sea al pobre, roba, hermano, sin medida. Yo sé que la vida de horre es muy jodida. Toma caña, pita fuerte, jugá tu casimba al truco y emborrachate. El mañana es un grupo. Tras cartón está la muerte.
Che, salí, me emocionaste, flaco.
No, sí, la verdad te vamos a dar la mitad de la recaudación, porque...
Ya llega al Teatro Helios de la ciudad del Palomar nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzer. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro. Acompañen a nuestra noche, esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. y el licenciado poeta académico Ale Tolina. Tolina, Tolina, Tolina. Muy bien, buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches a la gente del Trío Sin Nombre.
¿Qué tal?
Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Como siempre, lo mismo, pero bueno, de mucha manera, pero de vuelta vamos a dejar.
No me parece. Rueda mágica, le pide, sí. No sé a quién aplaude, pero...
Se perdió alguien.
Se perdió un niño.
Rueda mágica puede incluir percusión porque sí. Traje maracas.
No, 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 no.
Y traje pandereta.
Sí, 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 sí. Vamos con eso entonces.
Un recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool Bar. Y ella que siempre se va, oh, oh. Una foto de los Rolling Stones. Mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. No. Los días en cualquier lugar, esa ciudad en una rueda mágica, yeah. El ángel de la soledad protege, lava y cura este mal que no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal. Nuestra vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal. Un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Nuestra vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal.
Un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así. Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir.
Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar.
Princesita rubia de marfil, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de querer. Rosas y claveles blancos, blancos de ilusión. Y sigue la violeta su pregón. Un cariño y un clavel para el ojal, para el querer. El clavel es de ilusión, rojo punzó mi corazón. Y la tarde va muriendo y el clavel le va diciendo un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó. Princesita rubia de marfil, ¿dónde fue tu risa tan sutil? Junto con tus flores muertas muere mi ilusión y escucho el eco tenue de tu voz. Escucho tus sueños sin cesar y va despertando mi ansiedad. Es mi fantasía loca que vuelve a soñar. De nuevo soy feliz con tu cantar. Y la tarde va muriendo y el pregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel lo que quedó.
Muy bueno, maestro.
Qué lindo, ¿eh?
¿De quién es?
De Alfredo de Ángeles.
Qué hermoso. Qué maravilloso. Curiosamente,
¿no?
Sí, sí. ¿Princesita se llama?
No, pregonera.
Pregonera.
Al trío sin nombre le piden Fields of Gold, aquí para Valeria.
Muy linda.
You remember where the west wind moves upon the fields of barley. You forget the sun in his gentle skies. We walk in the fields of gold. So she took her love for to gaze a while. The fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in the fields of gold.
Is lighting and the heavens are not up and broken, but I swear in the days still left we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Pasaste en el turbión del carnaval como un detalle más de su tropel y me arrojaste riéndote al pasar un manotón de trozos de papel. Nevaba, estaba viejo mi gafán y yo sentí llegar al corazón como otra nieve cruel tus trozos de papel que fueron pedacitos de ilusión. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi vida. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción. También a mi guardilla un carnaval me trajo la comparsa que ya ves. Era en París, nevaba y no había pan, y te pinto un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe. El abatí en mi afán, lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval, que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con mi. Carnaval, carnaval, mis 30 años que son, si no sé si olvidar o cantar tu canción.
¡Bravo!
Bueno, aquí Ezequiel le pide al trío Sin Nombre algún tema mundialista que no sea Muchacho, Nos Volvimos a Ilusionar y todo eso.
Porque es verdad, porque fuimos campeones del mundo. No
sí,
sé
señor.
Si,
sí.
No sé si sabían.
Qué lindo.
Sí, claro que lo sabíamos.
Sí, nos enteramos.
Y lo festejamos muchísimo.
Bueno, entonces sí, vamos a hacer una canción de un mundial que perdimos.
Bueno. Ah. Pero, ¿cómo salimos?
Bastante bien.
Bastante bien, sí.
Casi.
Casi, sí. Pero son peores los casi que los que muy.
Y bueno, es lo que hay.
Y para hablar de calzoncillos.
No. Vamos.
Será una canción a cambiar el negole del choco. Ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola.
È un mondo in una giostra di colori, è un vento a carezza le bandiere.
Arriva un brivido e ti trascina via e scioli in un abbraccio.
Ti immagini inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, che negli occhi tuoi voglia di vincere
Ale tiene una onda Nicola Di Bari, ahora que lo veo así.
Nicola Di Bari.
Ma un vagabondo come me.
Sí, es Nicola Di Bari. Señoras, señores, hagan lugar porque entra al escenario la dorada trompeta de Gillespie.
Música del Brasil, ¿eh?
Ah, bueno.
Música do Brasil, ¿eh?
Sí. Que no ganó el último mundial.
No, para nada.
Menos mal.
Pero bueno, ganó Lula.
Aplauden a Lula.
Insensatez.
Bien. Creo que es una buena oportunidad para homenajear al periodismo deportivo, que después de todo hizo su papel en el Mundial.
Claro que sí.
No. ¿Y de qué manera? ¿Podemos hacer una canción de Herbie Hancock?
Ah, mire.
Que no sé si fue al Mundial.
Nunca fue periodista deportivo, además.
No que sepamos. Pero su canción se llama Walter Nelson Mann.
Sí, ah, señor, claro, bien.
Exactamente.
Vamos.
Un, dos, tres, ¡hey!
Thank you.
vamos a hacer nuestra última canción de la noche. No sin antes agradecer a todos ustedes el haber llegado hasta aquí en el 141 y en otros colectivos inmóviles que cunden en estas localidades. Nos iremos. Y nos iremos por un camino.
¿Sí? ¿Qué le parece?
Por alguno.
Por algún camino.
Gracias a todos. Un gran abrazo.
Por algún camino yo la encontraré, y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Y la abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré.
La 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 la.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Si uno va caminando por el medio de la luz, lo ven los ladrones, claro, de a 10 cuadras. Que usted viene
en cambio,
caminando.
Si usted va metiéndose atrás de un árbol, por ejemplo. Claro.